Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Lectoras. Yo soy Sonia de Huellas de Libros.
Yo soy Magda de la Biblioteca Escondida.
Hola, yo soy Mari y me escapé con un libro 2.
Y yo soy Vania de la Bitácora Literaria. Aquí está en este episodio, creo que es uno de los más especiales que tenemos con las chicas, porque estamos conmemorando el 8M, que para nosotras es súper, súper importante. Y bueno, es un episodio especial en el que vamos a hablar de autoras, pero específicamente abordando el género de los cuentos y los relatos, ¿no? Las historias cortas, que tanto nos marcan, creo que son historias que, a pesar de que pueden ser cortas, como su nombre lo dice, finalmente llegan a tener mucho significado o pueden incluso interpelarnos bastante, ¿no? Entonces, nada, es un súper género, creo, para conversar, y aquí estamos las cuatro. Ahí vamos a contarles un poquito de nuestras autoras favoritas de este género y también recomendarles muchos cuentitos. Así que, igual, antes de empezar con eso, les quiero preguntar, chicas, para ustedes, ¿qué significa el 8M y cómo lo conmemoran o cómo acostumbran conmemorarlo?
Ya, a ver, en mi caso, leer mujeres es algo que hago todo el año, tanto en mi cuenta de libros personal como en la cuenta que tengo con Fer, Aquelarre Lector. Pero marzo es un mes mucho más especial porque las autoras son el centro de atención.
Entonces es aprovechar ese hype para, ya, gente, todos deben leer más mujeres, sí. Y siempre aprovechar en recomendar, recomendar, recomendar diferentes tipos de autoras de diferentes géneros, de diferentes nacionalidades, para que algún cuento pueda resonar en alguien y así más personas quieran leerlo, ¿no? Para mí es bien importante porque es una forma de reivindicar y de pagar un poquito esa deuda histórica que se tiene con varias autoras, ¿no? Que desde años han sido invisibilizadas o borradas adrede por un canon literario bastante masculino y patriarcal. Sí.
Bastante machista.
Obvio, tenía que decir y se dijo.
Se dijo, exacto.
En mi caso, creo que yo pertenecía al grupo en que escuchábamos Feliz Día de la Mujer, feliz. Vamos a conmemorar esas cosas, pero como que no le hacía mucho caso, que digamos, hasta hace un tiempito. Y también, igual que Mari, es conmemorarlo bu siguiendo bus en la búsqueda de nuevas autoras, ¿no? Porque encontrar autoras no es tan fácil como se diría, ¿no? Porque hay momentos, tal vez ha habido momentos en que uno dice, pero ¿qué importa si uno lee a un hombre o una mujer? ¿No? Nos ha pasado. Nos hemos encontrado con ese tipo de preguntas. Y dice, pero ¿qué es la importancia? ¿No? Y luego, cuando nos ponemos a buscar, pero a ver, busquemos las autoras, pues vamos a leerlas. ¿Y dónde están? Las podemos encontrar fácilmente, es fácil llegar a ellas. Desde el colegio nos hemos dado cuenta que no lo es realmente, ¿no? Y vamos poquito a poquito reventando nuestras propias burbujas que hemos ido cosechando desde la infancia. Y ya, bueno, treintonas, empezamos a darnos cuenta de que, oye, que acá hay algo que ha impedido que yo llegue a estas mujeres, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahora es el momento en que podemos decir, ya, quiero dejar de lado un poco en este mes la lectura de hombres, que siempre han estado ahí, y darles protagonismo, perdón, a las mujeres. Que es genial, y creo que también lo venimos haciendo con el club de lectura, ¿no? Con Matriarcada, y así fue como nació incluso el proyecto de, oye, fíjate, no estamos leyendo muchas mujeres, ¿por qué no las estamos leyendo? Busquémoslas. Y esa búsqueda ya tiene casi 3 años, ¿no? Chicas, o sea, ya estamos ahí.
Ya cumplió 2 añitos.
Ya seguimos avanzando, seguimos avanzando.
Así es. ¿Y a ti, Sony?
Bueno, en mi caso, bueno, siempre también, como dijeron las chicas, es como que siempre se ve el Día de la Mujer, y es como que en instituciones o en otros lugares es como que, ah, Día de la Mujer, toma tu rosita, toma tu chocolate, y es como que piensa que el Día de la Mujer es, no sé, para agasajarla, pero es como que la mayoría de personas le dicen, pero ¿por qué se celebra el Día de la Mujer? Sí, es como que se han olvidado de eso, y es como simplemente el agasajo a la mujer por ser mujer. Pero no, o sea, se supone que el 8 de marzo es un día para conmemorar y sobre todo para tener en cuenta la igualdad de derechos, que si bien se ha avanzado, a diferencia de hace muchos años, incluso con el tema del voto, del derecho al voto, el tema del trabajo, hoy en día vemos mujeres que ya van ocupando otros cargos, cargos ya de dirección, ya no solamente cargos de, ah, la mujer, ah, cocina, ah, la mujer para esto. Es como que no, ahora ya están ya en otros campos también profesionales las mujeres, en distintos trabajos, profesionales, técnicos, y considero que todavía nos falta, la idea es seguir avanzando y una forma es también como en nuestro caso con la lectura, con lo que nos apasiona, entonces tratar de darle mayor visibilidad a las autoras, porque como se dice también, ellas no han tenido tanta difusión a diferencia que se le da a los hombres, tanto a nivel de las editoriales desde hace muchos años. Entonces, definitivamente, si vas a una librería, creo que el 80% son libros de hombres y el 20% será de mujeres. Entonces, mientras sigamos leyendo más, también hacemos como que de alguna manera un llamado a las librerías también, para que vean, ah, no, hay demanda, las están leyendo, entonces traigamos más libros, traigamos más autoras, porque tenemos, uff, desde cuentos, novelas, tenemos desde todos los tipos en el sentido de terror, drama, misterio, o sea, están en todas. Entonces, creo que es una forma de aprovecharlas, de difundir, y con los clubes de lecturas es una forma también de cada día hacerlo en el año, todos los meses del año.
Sí, tal cual, ¿no? De hecho, es como también decía Mari, es una deuda histórica que creo que con todas nosotras que nos juntamos para leerlas, estamos tratando de justamente aminorar eso, ¿no? Entonces, sí, es un mes, este mes es muy importante para nosotras, de hecho nos encanta, sabemos que siempre estamos, todos los meses creo que siempre las honramos, pero este mes hacemos mucha más bulla de la que normalmente tenemos, ¿no? Entonces, es importante y creo que estamos acá súper comprometidas en seguir difundiendo las palabras de estas autoras, como dice Mari.
No, y yo me atrevería a decir que este mes va a ser, este año al menos, mucho más potente porque veo un montón de contenido, de creadoras de contenido y de podcast, mujeres, y el tema principal es esto, ¿no?
Tal
De
cual.
autoras. Es bien bonito saber que, de alguna forma, al menos dentro del medio en el que yo me muevo en Bookstagram, las mujeres y el contenido también de autoras está como que subiendo y eso me parece bien chévere.
Sí, es increíble, me encanta. Es parte de ese compromiso que tenemos todas y es como que desde que ya sabemos que va a comenzar marzo, ya sabemos que en verdad toca reforzar, ¿no? Es como ahí, seguimos dándole duro, encendiendo, como se dice, todas nuestras praderas para poder alzar nuestra voz, ¿no? Por y para ellas, ¿no? Entonces, nada, buenísimo eso. Gracias, chicas, por compartir aquí su lo que significa para ustedes el 8M y cómo nosotras pues podemos justamente conmemorar esta fecha tan importante, ¿no? Y bueno, ya comentando sobre el tema que vamos a empezar con el podcast, cuéntenme, no sé quién quiere empezar contándome a una de sus autoras favoritas que justamente hace relatos, ¿no? Tiene estos relatos, cuentos, a ver, ¿quién se anima?
Ya, yo empiezo porque soy un loro. Me encanta.
Excelente.
Quería empezar recomendando a una ecuatoriana que desde que descubrí amé con todo mi corazón y es María Fernanda Ampuero.
Ya sabía.
Había que mencionarla.
Primero por
La
leerla,
amo
pendiente,
mucho. Y
pendiente.
los temas que toca, además, son muy pertinentes al 8M, ¿no? Porque aborda bastantes violencias hacia las mujeres y de forma interseccional, ¿no? Mujeres en condición de migrantes, en condición de precariedad, de pobreza, y habla también de muchas violencias que pasan dentro de la familia. Los cuentos de Pelea de Gallos son cuentos de violencias en una dinámica familiar, que también son bien importantes leerlos porque mientras uno va leyendo, se da cuenta de que hay situaciones que ha visto, escuchado o ha vivido a mayor o menor escala, pero como que no es nada del otro mundo, ¿no? Y luego está Sacrificios Humanos, que es un libro en el que hablan de mujeres en condición de migración, ¿no? Las violencias que tienen que vivir o las cosas que tienen que soportar o cómo las trata la gente cuando son ilegales, cómo conocen a alguien y tratan de conseguir los papeles para quedarse y al final la persona termina o engañándolas o violentándolas o matándolas o desapareciéndolas. Entonces son cuentos bien, bien viscerales. Sí hay bastantes trigger warnings, no, casi todos terminan mal. Creo que uno que otro acaba, no sé si bien, pero con la mujer cometiendo un acto de venganza, pero la mayoría son bien crudos, son bien fuertes, entonces léanlo con discreción. Pero sí, sí son muy buenos cuentos. O sea, yo sí a ella la recomiendo bastante a quienes les guste un poquito del terror, terror con toques Fantasma, no, fantasmagóricos no, como que fantásticos, no tanto, pero sí, a veces entran o fantasmitas o presencias o cosas así que le dan ese plot como sobrenatural, pero los temas centrales de los cuentos son bastante reales, sobre todo acá en Latinoamérica. No sé si la recomiendo.
Oye, yo lo tengo muy pendiente, pero yo no sé por qué pensaba que ibas a mencionar a Mónica Ojeda.
Es que no tiene muchos cuentos, sobre todo novelas.
Es más de
Ajá.
novelas,
Pero cuando hagamos un episodio de novelas, claro que sí, lo vemos en él.
sí. No, pero Mónica Ojeda tiene voladoras y voladoras.
Ah, las voladoras, ¿no?
Ah, ¿verdad, no? Ah,
Voladoras
pero
es
ese no es
como no lo
uno.
leo. Es
Pero
un
eso es
comentario.
como que un libro de cuentos. En cambio, La Mafercita, sí, mi íntima, muy bien. Sí, La Mafercita, ella
Amiga.
tiene varios cuentillos, pues, cuentos. Sí, pero ¿verdad? No las voladoras, perdóname, Mónica, te fallé.
Te han fallado. No, Mónica es excepcional, la verdad. Mónica, ese comentario a mí me pareció muy, muy intenso, muy, muy, muy crudo. Y esto, viene acá a romper un poco ese esquema de que las mujeres, esa burbuja, que siempre se nos ha creado de que las mujeres escriben cosas bonitas, nada más. Escriben cosas delicaditas, cosas sentimentalonas,
Las
¿no?
romanticonas.
Ay, las romanticonas, ¿no? Estos señores jamás en su vida han leído a la señora Mónica Ojeda, nunca han leído a Carol Oates, por ejemplo, que, Dios mío, esa mujer también.
Señora, Dios mío.
¿Ah? Mis respetos, o sea, no, las mujeres también escriben cosas muy crudas y Mónica es muy buena haciéndolo. Y tiene un estilo muy particular, es lo que me llamó la atención de sus cuentos. Mi favorito de ese cuentario, por ejemplo, es Slasher, que es un cuentito que habla sobre unas hermanas. Una de ellas fantasea con mutilar a la otra durante todo el cuento. Es una cosa impresionante cómo te mete en la historia, Mónica. Y realmente es muy cruda al escribir, ¿no? O sea, ella no tiene pelos en la mano para escribir esas cosas, definitivamente. Así que muy, muy recomendada, Mónica, por ese lado.
Y yo creo que además de romper esto que dicen de que las autoras solo escriben bonito, también rompe con los personajes femeninos, que son personajes, exploran mucho la maldad femenina, pero no una maldad que hemos visto siempre en las novelas de que la mujer es mala solo porque, no sé, pues porque
Porque tiene
está estética.
envidia, porque le quiere quitar el
Sí,
marido,
solo por eso.
exacto. Porque le engañan, porque le
No,
engañan.
pasionales,
Sí. En
solamente
el cuento,
pasionales.
exacto. Y nada que ver, en el cuento slasher lo interesante es que son como que chibolas, entonces viene una esas ganas de mutilar desde la inocencia, no como que sino, entonces eso es lo creepy, ¿no? Y igual en otros cuentos, ¿no? Donde explora bastante la complejidad, no solo femenina, la complejidad humana, pero en personajes femeninos que en la literatura no se ha abordado, pues la mujer es mala porque, exacto, el hombre tiene amante y como que ya se volvió loca y ya.
La venganza nos mueve, ¿no? Y
Exacto, sí, la venganza más básica por un hombre, amiga, déjalo, no.
sí, o sea, no,
Déjalo
nada que
correr.
ver. Claro, o sea, es el tipo, esos personajes de la mujer mala por el que se quiere pelear por el marido es básicamente una definición también machista, ¿no? O sea, si se dan cuenta. Y claro, todas estas autoras lo que hacen es romper con ese estereotipo, con ese tipo de personajes, ¿no? O no sé, ese simbolismo, por así decirlo, porque en realidad nosotras somos más allá, ¿no? Como decía Rosa Montero, ¿no? Somos mujeres, somos personas y podemos ser malas, asesinas, locas, brujas y ya está, ¿me entiendes? Así me encanta cuando yo leí Nosotras de Rosa Montero y ahí te habla y te cuenta de un montón de mujeres que, claro, son personas, ¿me entiendes? Y por eso también pueden ser totalmente locas, desquiciadas y malas. O pueden ser gobernantes y demás, ¿no? Es genial eso, cómo es que estas autoras están rompiendo con todos esos parámetros tan patriarcales.
Es fabuloso ver que ese tipo de libros ya están llegando a nosotras de forma continua, ¿no? Porque muchas escritoras están dando rienda suelta a ese tipo de personajes más reales.
Y qué importante hubiera sido. Al menos a mí me hubiera encantado conocerlas en mis 20s, conocerlas en mis 10 y tantos. No tan chibola, ya
Sí.
15, 16 por ahí.
Desde los 16, creo, ¿no? Como que ya estás un poquito más grandecita, porque ya a los 13 así todavía estás
Todavía
chiqui.
muy, muy, muy traumante, sí, noto,
Sí,
noto.
muy traumante.
Pero los 16 y
Sobre
17.
todo Mónica Ojeda, no le recomiendo para los 13.
No, para adolescentes
Exacto.
todavía no. 17 para arriba.
Y es una buena edad porque de repente hay circunstancias que hubiera entendido, o bueno, de repente no, pero quiero pensar que sí, ¿no? Que hubiera visto de repente hubiera salido de unas burbujas más rápido o hubiera podido hacer, explorar otras cosas, no sé. Siento que es más chévere, más enriquecedor. Sí, sí,
Sí,
sí, sí.
tal cual, tal cual. Te hace ver más allá. Y si lo haces de chibola, o sea, ya como que ya una de tus, terminando tus 20s y comenzando tus 30s, como que ya, pues obviamente has vivido como bastantes añitos y ya, aparte la mayoría de nosotras como que nos estamos vinculando más al feminismo desde más o menos esa edad, ¿no? Pero a los 17, que todavía tienes muchos prejuicios en la cabeza, que todavía tienes como que pensamientos machistas también, ¿no? Porque es parte de la crianza, de la sociedad y demás, como que también hubiera ayudado, creo, a seguir abriéndonos más la visión en esa época. Pero
Al menos
bueno.
cuestionarnos cosas, ya eso ya es bastante.
Sí, tal cual, cuestionarnos. A mí en la universidad me hizo cuestionarme mucho. Gracias a Dios me encontré con profesoras muy, muy capas que me hicieron eso, me ayudaron a eso, y amigas también. Pero bueno, es parte de, no todas nos pasa, no todas tenemos la misma suerte o privilegio también. Pero bueno, ahí Sony, cuéntanos un poquito, a ver qué autoras nos recomiendas, te gustan, cuentistas.
Y bueno, a nivel de cuentos diría en principio Samantha. La pronunciación no sé, Samantha Schweblin, pero diría ella. Y hay un cuento muy especial que me gusta bastante que se llama La respiración cavernaria. Este me parece un
Cuentazo,
cuentazo.
cuentazo, me
Exacto.
encanta.
Y justo sacaron hace un tiempo una edición especial, porque este cuento está dentro de otro libro de un compendio de ella de
Siete
sus
casas
cuentos.
vacías,
Siete
sí,
casas
siete casas
vacías.
vacías.
Ajá,
Sí, es
exacto.
buenazo,
Pero
sí.
luego sacaron otra solamente de este cuento con ilustraciones. Entonces, wow, es porque, claro, vieron también la potencia de este cuento, que nos señala y tiene toques que me recuerda por momentos, claro, en diferente contexto, pero me recuerda también al que leímos sobre mi hija, de la autora coreana,
Sí,
Kim,
sí, sí.
¿no? Ajá, me
Ajá.
recuerda también, porque aquí te habla del tema de la vejez y el tema también de la enfermedad que sufren las personas mayores, que es como el Alzheimer. Y también te habla el tema de la rutina de parejas. Y que se da, que conforme el tiempo vas viendo cómo se va cambiando cierta rutina, incluso vas viendo el tema de la preocupación entre ellos, creo que esos detalles de memoria, de recuerdos, creo que me gustan bastante, los disfruto bastante, pero también son bastante reflexivos, porque nos indican también el tema de la vejez de hoy en día, cómo se ve por esta enfermedad que pasa en el tema del Alzheimer y qué es lo que causa. Me parece un cuento muy acorde, muy real y la manera en que lo toca. Así que me parece una gran autora para leerla. Además de, bueno, hay otros, este es por el lado, por ejemplo, más real. Luego hay otro cuento que es de Hiromi Kawakami, que es una escritora japonesa, y hay un título que se llama 100 años. Me parece un cuentito triste, pero a la vez también doloroso, pero también muy real. Porque trata sobre una pareja donde supuestamente no pueden estar juntos. Como no pueden estar juntos, deciden suicidarse, acabar de esta manera sus almas juntas. Pero pasan cosas que, llegado el momento, no terminan juntos sus almas. Y es como que dices, ¿por qué? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Por qué
¿Qué?
llegó a
¿Por
ese
qué? ¿Por
punto? Y te
dónde?
quedas así
¿Misterio?
como. Sí, no, pero al final. Recuerdo cuando lo leí, es como que oh, me dio cólera más el señor. Y es como que, oh, no, tienen que leerlo este. Pero no les puedo decir muchas cosas porque es como que ya les salto mucho de. Sí, ajá,
Spoilers.
por eso no, es corto y la autora siempre nos ve, nos refleja el lado de la mujer. Cómo está el lado de la mujer, la posición de la mujer. Y acá vemos cómo en Japón se va viendo esta figura de justo esa relación de esta pareja. Y bueno, luego también tengo otra autora que es. Acá es una autora de Hungría que es Agota Christoph, y esta autora falleció en el año 2011 y tiene un librito, bueno, sacaron un librito que se llama Da Igual, se llama el librito. Y bueno, y le ponen el subtítulo Los 25 cuentos despiadados de Agota Christoph. Yo recuerdo cuando leí, dije, ¿despiadados? No creo que tanto, pero hay un cuento que leí y dije, ¡ah, no! Porque acabó con y un gatito. Yo, ¡no! Me destrozó, dije, no, pues. Y es bien cortito, son cuentos bien breves, es como que como
Claro,
micro relatos,
ya.
porque no son así como que de 4 o 5 páginas, son cuentos cortos, pero también no son micros, esos sí llegan a ser cuentos, pero cortos. Y hay uno, por ejemplo, que es el primero, que se titula El Hacha. Y bueno, es un lado que tú dices hoy, parece medio gracioso, pero también es tan real, porque le llama a una señora primero al médico y le dice, le llamo porque mi esposo se encuentra herido. Y el médico, como que ella misma va relatándote lo que le dice el médico y lo que ella va contestando. Herido, ¿con qué? Sí, con un hacha. Ni bien se levantó, se cayó encima del hacha, dice. Y tú dices, ¿y qué? ¿Y cómo el hacha está ahí? Ah, es que ese hacha lo usamos para cortar la leña. Pero cómo el hacha está en su cama, o sea, cómo él se cayó de la cama y cayó justo su cabeza en el hacha. Y ella dice, no, seguro en la noche trajo el hacha porque para protegernos de los rateros, de los robos. Y ahí dejó el hacha. Y justo dejó el hacha. ¿Y cómo usted sabía que justo cuando se volteó se lastimó con el hacha? Y ella dice, no, yo estaba durmiendo plácidamente, estaba tan tranquila y hace tiempo que no estaba durmiendo tan tranquila, dice así también ella. Y te va diciendo como que notas que hay algo en esa relación, porque dice, hace tiempo no dormía tan tranquila y me levanté y lo vi, estaba con el hacha. Dice, sí, el hacha lo tenía en su cabeza. Y al final, bueno, una parte donde le dice que al centro de salud, no, pero es como que te pone en duda. O sea, bueno, no te pone en duda, ya sabes ya qué pasó ahí, más o menos. Pero en la forma en que lo va relatando, te va contando, me parece súper gracioso. Y bueno, sí, tiene su toque de macabro, pues, o sea, ¿qué es lo que pasó? Y así van girando sus cuentos de la autora. Entonces, si encuentran el librito, da igual, se los recomiendo bastante. Es muy bueno.
Oye, qué interesante, Sony. No había
Sí.
escuchado yo de esa autora, por ejemplo. Me parece súper, súper
Y
interesante.
la autora la conocen más tal vez por sus novelas. Hay una novela que es bien conocida, que se llama Caos y Lucas, que dicen que es, bueno, es una trilogía, luego la editorial lo juntó en un solo libro, los tres. Y sí tiene bastantes recomendaciones el librito, pero sus cuentos yo creo que es una buena manera de ir con la autora primero.
Ahí lo vamos a leer en Matriarcadia, ¿no, Sony?
Sí,
Al
pero vamos a
final.
leer una de sus novelas. Ajá,
Ajá.
bueno,
Sí, sí,
está
sí, sí.
programada para Matriarcadia también. Igual que el de Samantha Schweblin, que se va a leer en el Club Lectores Insurgentes, y justo La Respiración Cavernaria.
Y solo para ser Cherry, yo estaré moderando.
Saliendo de la reunión de
Excelente.
insurgentes de marzo, Mari será, va a ser la encargada de moderar las dos lecturas, porque es el mes de Mari, parece.
Canta.
Y va a
Y buena
moderar
talla, por
el
favor.
libro de Svetlana, La guerra no
Ah,
tiene rostro
la guerra
de
no tiene
mujer.
rostro de
Me
mujer.
muero de ganas por empezar. Creo que la siguiente semana la estoy empezando.
Sí, no, no es cuento
Sí.
ya, pero
Eso
para
sí
ser
es novela.
sincera, es un librazo que habla sobre cómo el rol de la mujer durante la guerra fue invisibilizado en este país soviético. Entonces es bien triste, es bien duro.
Aparte
¿No?
de eso, me encanta, este libro empieza con una pregunta. ¿Desde cuándo las mujeres han participado en la guerra? Hay una revisión así en una página nomás de cuántas veces las mujeres han estado en guerra. O sea, es genial, es una manera de empezar este libro con, sí, con punch.
La tengo acá al costadito, justo para leérselos así rapidísimo, porque o sea, les leo solamente esta primera parte, como dice Magda, dice, según los estudios históricos, ¿desde cuándo han formado parte las mujeres de ejércitos profesionales? Ya en el siglo IV antes de Cristo, en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en las guerras griegas. En épocas posteriores también formaron parte de las tropas de Alejandro Magno. ¿Ustedes sabían eso?
No,
No. Yo
no,
tampoco. En el colegio nadie me dijo eso. O
nadie
sea,
sabía nada de
imagínense,
eso. Profesor de
pues.
Historia Universal, si me estás escuchando, te odio.
Sí. Tienes que leer este libro.
Shame on you. Y de hecho, si en algún momento yo personalmente asociaba a las mujeres a la guerra, siempre eran desde un rol de enfermeras como Candy,
Por
así,
dos, igual, tal cual.
cocineras,
Siempre,
enfermeras,
exacto. Nos lo
nada
venden
más.
así. Nos lo venden así.
Entonces, es un libro bien, bien importante y me da mucha risa porque los libros de Insurgentes siempre coinciden así con las fechas match. Entonces es un gran libro para leer en marzo y el cuento también, sobre todo. Así
No lo
que
hacemos a propósito, hay que decirlo.
es lo más gracioso,
Ya,
estoy leyendo
ya
y
me da
termino
miedo
siendo.
cuando elegimos lecturas de insurgentes porque a veces son medias proféticas, de verdad. Sí, qué miedo, qué miedo.
No, por Dios. Bueno, yo les cuento un poquito sobre, o sea, hay todas las autoras que estaban mencionando, bueno, la gran mayoría de hecho también, algunas son mis pendientes, otras también ya las he leído, como estábamos hablando, y me voy a ir un poquito alejada de lo latinoamericano que podría hablar, muchas de ellas las amo, me encantan, pero también tengo a Simone de Beauvoir, que con el libro de La Mujer Rota, que ha sido uno de los libros que a mí me hizo llorar. O sea, yo empecé a llorar con los libros gracias al Color Púrpura de Alice Walker, que yo nunca lloraba con los libros, nunca. O sea, yo leía drama y eso es normal, ¿no? O sea, me gustaba, me dolía, pero no lloraba. Con el Color Púrpura se rompió esa pared, por así decirlo, y desde ahí lloro con los libros. Y de hecho, La Mujer Rota me hizo llorar al final con el cuento que también se llama como el título, La Mujer Rota. porque creo que es de los más tristes de los tres relatos, ¿no? Y descubrí la pluma de Simón con relatos, ¿no? De hecho, yo había estado leyendo El Segundo Sexo, todavía no lo termino porque es un librazo, es fuerte, hay que estudiarlo, ¿no? Sobre
Denso.
todo. Ajá, tal cual, ¿no? Pero justo también me encontré con con La Mujer Rota y me encantó. Dije, no, tengo que leerlo, porque me gusta Simón, tiene muchas cosas que podemos cuestionar, ya de hecho, pero le voy a perdonar un poquito eso y me voy a, y voy a leerla igual. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? A veces es así. Y nada, de hecho, los libros bueno, estos cuentos de qué se tratan básicamente son historias de mujeres que no le están pasando bien, que están pasando por temas de, no sé, de repente de depresión, de alguna violencia psicológica dentro de la familia, ¿no? Las tres tienen fracasos o ellas lo ven como fracasos, ¿no? Sus vivencias no son las más felices, ¿no? Y sobre todo la tercera, que es la última, que es de una familia, o sea, bueno, su propia familia pues está como rompiéndose, ¿no? Y ella misma se siente así, tal cual, rota, ¿no? Entonces, nada, yo les recomiendo mucho, es chiquitito, es bien rápido de leer. Y la verdad es que Simón aborda acá varios temas interesantes, ¿no? Desde salud mental, desde el rol de la mujer, desde incluso el enamoramiento, cómo nosotros vemos estas relaciones, el amor romántico, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, se los recomiendo a ella. Y también quería hablar de Karina Pacheco con Lluvia, porque yo conocí a la pluma de Karina con Lluvia, de hecho, con sus cuentos, más que con sus novelas, ¿no? Entonces, ni bien, escúcheme, o sea, este libro, si no lo han leído, que yo sé que ustedes sí, probablemente, porque hemos leído incluso en Insurgentes el cuento de Todo es un juego, que lo recomendé, por cierto, no para ser cherry, pero sí lo puse en la listita. Me marcó, me dolió, me quedé estupefacta cuando terminé de leerlo, porque es muy fuerte el tema que aborda y es como una niña, ¿no? Normalmente, cuando tocan en los relatos o en las novelas, el símbolo de la niñez, de la infancia, que es lo más inocente de la vida, ¿no? Y las tocan, ¿no? Duele, ¿no? Duele, te interpela y te hace cuestionarte mucho, ¿no? Entonces, este primer cuentito que se llama Todo es un juego, comienza así, es bien duro, ya, es muy duro, entonces, nada, pero igual se los recomiendo. Y les quería contar también sobre, bueno, estas dos autoras peruanas también, que no sé si han escuchado de Sonia Kunfley, que ella es nuevita escribiendo. Tuve la suerte de poder entrevistarla en una mesa que tuvimos. Bueno, más que entrevistarla, estuve dentro de una mesa donde estaban tres autoras peruanas, que por cierto, de manera virtual estuvo Claudia Salazar Jiménez, que también con su libro de Coordenadas Temporales yo he podido leerla y me gustó muchísimo. Está este libro, este cuento que es creo que también lo leyeron en, no sé si es de acá, Coordenadas Temporales, o ustedes leyeron en Insurgentes también un cuento de ella, me parece.
Sí, pero
¿No, Magda?
proletaria.
Leímos
Sí, pero creo que no es área.
Está en coordenadas temporales y
Está en
también está
Coordenadas Temporales.
en compendio
Ah, sí. Ay,
de cuentos futuristas. Está en dos
Exacto.
libros.
Ajá, que me bravazo también, tal cual. Y Sonia Conflight, ella es peruana también, pero vivió, lo que me gusta es que ella vivió en Paramonga, que es donde mis papás nacieron. Yo he vivido también muchos años ahí, y cuando yo descubro este libro de ella por la mesa de estas autoras, que pues pude conversar con ellas, ¿no? Y hablar de varios temitas. Me encuentro con ella, pues, y ahí descubro su libro, y este libro básicamente son historias de la vida de ella en Paramonga, ¿no? Y justo ella es de 2 años o 3 años mayor que mi papá, y estudiaron en el mismo colegio. Entonces, mi papá la conoció, mis papás la conocen porque han estudiado en el mismo colegio, y me da risa porque en verdad hay muchas cosas que cuenta acá de lugares que yo también he visitado, he visto. Entonces es bien loco, y la verdad es que, sinceramente, como es su primer libro, antología de cuentos, no necesariamente puedes pensar que va a ser algo alucinante, pero realmente la verdad me gustó mucho. Hay cuentos que incluso abordan un poquito temas medios oscuros, entonces me gustó mucho. La verdad me sorprendieron sus cuentos, les recomiendo mucho. Se llama A la izquierda en el desvío, porque cuando tú te vas de camino a Huaraz, para entrar a Paramonga tienes que entrar a la izquierda en el desvío. O sea, llama así, ¿no? Es como que por eso le puso ese nombre. Me gustó mucho, en verdad. Buena autora. Y no quería olvidarme también de Mariana Ugarelli Risi, que de hecho yo no soy de leer mucho literatura fantástica, en realidad, pero me gustó muchísimo. O sea, Mariana aborda temas loquísimos, la oscuridad del ser humano, pero adicional a eso le mete muchos temas medio weird, gótico, terror. Es como toda una mezcla de todo, ¿no? Y hemos podido leerla, creo, en con aquel relector, la leyó con Fieras. Creo que nosotras en Artilugios por ahí hemos abordado algún tema de ellas, como no sé si con Matriarcadia o con Lectores Insurgentes, ya como estamos tan metidas en tantos proyectos, chicas,
Todo se cruza.
me confundo. Pero me gustó mucho ambas, ambos libros, y de hecho creo que es un momento especial también para recomendar a autoras peruanas, ¿no? Desde nuestros espacios que tenemos, ¿no? Así que eso les quería decir. Y nada más para ya, para dejarles hablar. Les contaba que había comprado hace tiempito un libro que se llama Cuentos Amazónicos de autoras contemporáneas. Es una compilación de cuentos muy bonitos, la verdad. Les quiero recomendar, si se los pueden comprar, es de Trazos Editoriales, de ediciones. Y de hecho leí hace poquito uno que se llama El Aguaje, de Delcy Violeta Ramírez Rojas. Y así hay varias autoras, ¿no? La Mujer de Ojos Negros, de Irma López Chumbe, El Encanto de la Sirena, de Isabel Valles García. Y la verdad es que me parece un bonito librito que podrían incluso regalar ahora este mes a sus amigas y demás, porque la verdad es que qué más bonito que regalarnos entre nosotras y seguir difundiendo la literatura de las mujeres así, ¿no? Con libritos que incluso son de autoras peruanas, ¿no? O latinoamericanas, sobre todo. Creo que nos toca a nosotras eso, ¿no? Esa tarea de apoyar y de difundir sus libros. Eso, chicas. Hay una autora que no la hemos mencionado porque sé que nos vamos a demorar la vida en hablar de ella. Y yo sé quién es, Sony. Tú dime, ¿quién es?
Es Mariana Enríquez.
Sí. Que acá le vamos a hacer un poco de shame a Mari por no haberla leído.
No, pero sí la quiero mucho, sí la miro mucho. Sé que es chévere, no la he leído, pero sé que es chévere y ya me gusta. Así que
La
eso es
vas a
bastante.
amar cuando la
Aquí
leas.
ya tengo deshonor en tus plantas, Mari, deshonor.
Qué
En sus
vergüenza.
plantas.
No me funen, no me funen. Pronto, pronto
No,
la leo.
jamás, jamás.
Este año no pasa, de marzo no pasa, así me estoy
Ay,
comprometiendo
sí, por favor,
en
aunque sea un
vivo.
par de cuentitos, léela, porque sé que igual, es, como todas nosotras, estás con miles de libros por leer este mes, creo.
Mira, yo recuerdo, entonces, más bien quiero hablar sobre cómo fue que llegué a Mariana, porque me acuerdo que
Amo.
Mariana fue como un boom en BookTube en ese entonces. Yo escuché su nombre por, creo que fue Vikinga Lectora, me acuerdo. Me parece que fue ella la que la mencionó. Y apuntando así, y en una feria del Ricardo Palma, que todavía está, se hacía en el Arcomar, o sea, más o menos saquen su cuenta cuándo fue
Ahí
eso.
hace varios años, ¿ah?
Ajá. Fui
Sí.
y busqué Océano tenía esas ediciones, se agotaron. Habían
Claro.
traído unos cuantos nomás y no, ya no había. Entonces yo estaba con. Yo quiero leer, yo quiero, de verdad quiero leer esos cuentos, muy, muy, muy emocionada con el asunto. Al final lo llegué a conseguir, lo encontré así, arrinconado en Crisol, pero me costó 20 soles el librito, ya me acuerdo porque se
20
ve
soles,
que la. Sí,
excelente.
Crisol me dice, ¿de
Baratazo.
verdad lo quieres? Y yo, sí, lo deseo, no importa, no interesa la mancha. Y me lo llevé y me enamoré de ese libro que. ¿Qué pluma que tiene señor Enríquez? Definitivamente es una cuentista nata. Pero el cuento que más me gustó de esa antología, por ejemplo, fue el que le da nombre al libro, que es
El último,
a todo lo
claro,
que
las cosas que pedimos en el fuego.
Exacto, porque habla, para no exponer tanto, simplemente nos va a narrar qué sucede con. Mujeres que han sobrevivido a un ataque donde ha tenido que su piel se ha visto afectada, ¿no? O sea, un ataque con fuego. Y es un cuentazo, ese cuento me encanta. Lo vamos a leer también en Insurgentes. De hoy. De hoy. Pero no, no quiero decir más porque si no les voy a hacer spoilers, así que y no quiero. No le deseo. Pero de ahí me acuerdo, Lessie, me tuve la amabilidad de prestarme otro comentario de ella, que es el de los peligros de fumar en la cama. Que para esto yo había escuchado que el comentario no llegaba al nivel del anterior, que era todo lo que perdimos en el fuego.
Las cosas que perdemos en el
Las
juego es
cosas que perdimos en el
ajá,
fuego. Yo siempre cambiando los títulos, eso.
sí.
No, disculpen, disculpen. No, disculpa a la audiencia, por favor. Esto. La cuestión es que igual lo quise leer, quise probar o sacarme mi propia opinión sobre eso y no estoy de acuerdo con esa opinión de que no llega al nivel. Mariana mantiene el gancho ahí. Y explora, y sigue explorando, ¿no? Sigue explorando este terror cotidiano. De ese comentario rescato en el que hay una investigación sobre chicos desaparecidos y un buen día empiezan a aparecer en diferentes puntos del país y nadie entiende de dónde vienen porque inclusive aparecen tal cual desaparecieron, con la misma edad, la misma ropa. Es un cuentazo, es larguito, pero es muy bueno. Vania,
Chicos
¿tú
que
tienes
faltan se
ahí?
llama. Sí, chicos que faltan se llama. No, es un cuentazo. Dentro de esa antología, de hecho, para yo leer a Mariana, empecé con Los peligros de fumar en la cama, antes que Las cosas que perdimos en el fuego. Y los dos libros, las dos antologías me encantan. Ahorita he empezado incluso con Mariana porque decía, necesito algo y necesitaba a Mariana. Entonces, he empezado con Alguien camina sobre tu tumba, que también es la historia va contando como que de a poco los cementerios que ella va visitando, ¿no? Y está buenísimo, está muy, muy bueno. Pero hablando de los peligros de fumar en la cama, para seguir con lo que dice Magda, de hecho ese libro a mí me encanta, me encantó, amé a Mariana desde el comienzo con eso, y tengo varios, pero dentro de los que más me gusta o uno de los que más me marcó fue Carne, que habla también de canibalismo. Y canibalismo, y aborda el tema de canibalismo desde la figura de adolescentes. Entonces es buenísimo, y también sobre el fanatismo, ahí en ese mismo cuento de cómo pueden los adolescentes o los adolescentes llegar a un nivel de fanatismo por cantantes, ¿no? O estas figuras, y hacer cosas loquísimas. Solo por eso, ¿no? Por ese fanatismo tan loco, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó, me impactó, y de ese también hay varios, ¿ya? Pero otro que me gustó mucho, como decía Magda, es El carrito. No sé si quieres ahí hablar un poquito del carrito, pero me encanta porque también tiene una nota muy de crítica social, también bien, bien, la aborda bastante bien.
Ahí, no sé, es que cualquier cosa que digamos del carrito puede ser un spoiler, así, a grandes rasgos, pero aquí la historia en sí arranca con la visita de una persona, al parecer un mendigo, así, con un carrito, esas que empujas.
Carrito de compras esas, ajá,
Ajá.
sí, que estaba lleno de
Como
su
los de
cosa, ¿no? Ajá,
supermercado.
claro,
Exacto,
de
¿no? Es un
supermercado.
indigente y empiezas a ver la reacción del vecindario donde él está pasando hacia esa persona, ¿no? Y hacia ese carrito. Con un desenlace muy, muy turbio. La verdad, que tal vez cuando tú
Puro.
terminas de leerlo te quedas así. Y luego algo llega a ti y te das cuenta que fue realmente lo que pasó. Es un cuento muy turbio, me encanta.
Sí lo es, sí lo son, porque eso es lo rico de Mariana, yo siempre lo he dicho, que es como que saca a flote toda la oscuridad que el ser humano puede tener, y eso es genial. Y no creo que eso no solo es de Mariana, sino también de todas estas autoras latinoamericanas de las que hablamos. Eso es lo chévere de ellas, ¿no? No sé si se han dado cuenta, siempre abordan, rascan por ahí todo y te sacan y empiezas a cuestionarte. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano realmente, ¿no? O sea, y cómo somos cuando estamos llenos de prejuicios, cómo somos cuando estamos dentro de nuestra burbuja clasista, racista y demás, ¿no? O sea, incluso desde nuestra mirada, desde los privilegios, cómo podemos ser, ¿no?
Yo llegué, por ejemplo, a Mariana Enríquez por Lessie, porque justo este fue uno de las lecturas del mes en el club Leyendo con Tenebris. Y en este cuento es como dijo Magda, es sobre un criminal, pero es un criminal particular porque solamente asesina niños, nada más. Y desde peque empezó, desde que tenía 9 años, una niña tuvo un tema de tipo disputa con una niña y de frente a la niña se la agarra con una piedra y se la quiere enterrar viva a la niña. Pero el final te deja como que ¡oh! Asombrado, totalmente. No, no puedo decir el final porque ahorita la lengua se me va y
No,
¡pum!
sin
Les
spoiler,
spoileo.
sin
Sí, hasta ahí no me
spoiler.
llego.
Tocó un tema muy incómodo que realmente para nuestra sociedad hasta el momento, no solamente para hombres y mujeres, que es lo que puede causar el choque con la paternidad o la maternidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados, estamos bombardeados de positivismo en el sentido de que
De lo
si
bello.
la mamá nunca se cansa, la mamá esta
Superhéroes.
energía no tiene derecho a quejarse, no tiene derecho a eso. El padre lo mismo, o sea, ¿no? Ustedes
Porque
han
están
decidido ser
viviendo el
padres.
momento más hermoso de sus
Por
vidas.
favor, o sea, ¿qué te pasa?
Es la
Es hijo.
romantización de la maternidad, sobre todo,
Y
que
claro.
primero se es madre y luego mujer,
Tal
¿no?
cual. Tal
Ya se
cual.
escucha.
Y no nos ponemos a pensar, y es muy incómodo de ponernos a pensar en la tremenda carga, sobrecarga emocional que es tener un hijo y qué es lo que puede causar eso en una persona. O sea, creo que mu en muchos casos hemos visto casos en el periódico o documentales sobre padres o madres que han asesinado a sus hijos por diferentes motivos, ¿no? Inclusive que han tenido un ataque psicótico, cosas de ese estilo, ¿no? Pero son cosas como que aisladas, ¿no? No lo decimos como, no, lo normal no es eso, lo normal es que todos sea un periodo, una etapa en que tú estás feliz y tienes que estar feliz, y si no estás feliz es que eres un raro, así de simple,
O
¿no?
eres una mala madre, ¿no? Por no disfrutar de tu maternidad, ¿no? Es como que, pero, o sea, no puedes ser mujer, ¿no?
Es que todo es blanco o negro, no
Negro.
hay una escala de grises donde la complejidad humana, hay días buenos, hay días malos para todo en la vida diaria, laboral, ¿verdad? Pero en la maternidad no todo tiene que ser bueno y bonito y
Exacto.
rosado.
Y todo el mundo
Si
habla
no,
desde
te
su
vas
propia
como lo
burbuja.
peor.
O sea, a mí me choca eso porque están las mamás que por un lado están, las bienaventuradas que tuvieron leche, por ejemplo, ¿no? No, solamente leche materna, porque eso es lo mejor, y la fórmula no sirve, que es pura azúcar, que no esto, que no sé. Oye, ponte a pensar la cantidad de mujeres que no producen la cantidad de leche que tú estás produciendo de muy casualidad por tu genética. O sea, pasa.
Tal cual.
Y las pones en jaque a las pobres, sobre todo a las primerizas, porque tienen en la cabeza de que tienen que producir. Si no producen, le están haciendo daño a su bebé porque les van a tener que dar algo que no es bueno para ellos. Eso a mí me marca una pica, de verdad, a la gente que es increíble las cosas que uno tiene que hacer para tener leche a veces después de ser mamá.
Catarsis, sí.
Es horrible.
Era momento, chicas, era
Lo siento, se
momento.
tenía
Está
que
bien.
decir. Nuestro mes, tenemos derecho a
Tienen todo
quejarnos.
el derecho, exactamente, todo el derecho.
Micro abierto.
Lo siento, la catarsis, sí.
Está bueno, está bueno.
Volvamos a los
Era
cuentos, volvamos a los cuentos.
tocaba, tocaba. Es
Pero
que
bueno.
es parte de, pues, ¿no? O sea, igual viniendo, justo como analizas una partecita y luego expandes todo el tema, ¿no? Porque justamente esto es lo que hacen todas estas autoras, ¿no? Y es como, por eso queríamos hablar de ellas, porque si se dan cuenta, realmente nuestras autoras contemporáneas, no digo que las clásicas también son muy buenas y también muchas de ellas han usado su pluma para denunciar el sistema patriarcal de la época, para denunciar cómo vivían y demás, ¿no? Tenemos a una, yo sé que puede ser muy cuestionable, pero tenemos una Virginia Woolf que también ha hablado de muchos temas denunciables, ¿no? Y cuestionadores para su época, y así hay muchas otras autoras, ¿no? Pero las contemporáneas ahora, sobre todo las latinoamericanas que andamos leyendo y que están como que ya como decían al comienzo, ¿no? De repente antes no las mencionaban tanto, yo creo que ahora sí, y creo que incluso viene desde Bookstagram, desde el BookTube, que estamos nosotras y muchas mujeres que yo veo de cuentas, y también hay muchos chicos que lo hacen, que hablen de ellas, ¿no? Y las visibilizan más.
Tal cual, sí.
Sí. Entonces, no sé si quieren contarnos algo más de alguno de los relatos de Mariana, o de repente alguna de ustedes quisiera recomendar a alguna autora, como para ir cerrando de repente alguna autora más de cuentos o de otra novela,
Yo
ya
tengo
para.
algunas
Ajá.
recomendaciones así,
Claro.
de voladita, de voladita. Mentizas que me han gustado mucho, que he descubierto, descubierto en esos últimos años. Una de ellas es Daphne du Maurier, más conocida realmente en el mundo por haber escrito Rebeca, que yo tengo mi opinión impopular, muy impopular, de que Rebeca no me gustó para nada. Y si quieren saber ese chisme, vayan a mi Instagram y ahí está mi reseña demoledora sobre Rebeca. Pero Daphne, yo la amo como cuentista, ¿no? El Manzano es un relato medio psicológico en donde se ve la relación que tenía una pareja ya mayor, ¿no? Bastante deteriorada por lo visto por el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando la mujer fallece? Y la extraña relación que se va formando entre este hombre y el manzano frente a su cuarto. Es un cuento muy bueno, muy simbólico, que yo siempre lo recomiendo mucho. De Daphne también recomiendo Los pájaros. Me pareció una historia muy buena y que cuando veas una paloma cerca tuyo, seguramente vas a saltar, te vas a asustar. Y también otro cuentito de ella que me gustó es Monte Verita, que habla sobre un extraño culto que se forma en el pico de una montaña, que hace poco me enteré que estaba, o sea, no está basado, pero que se inspira un poco en una colonia que hubo así tipo como los comienzos de la época hippie, en un lugar en así también que llamaron Monte Verita, o sea, como el Monte de la Verdad, algo así. Me llamó mucho la atención. Quería mencionar a un último descubrimiento que fue gracias a Tenebris, a Lessi, de Leyendo con Tenebris, que es Adela Fernández, una escritora mexicana. Realmente creo que recién salió su libro en 2023, que son cuentos reunidos. Ya no hay más de ella, por lo menos 50. Entonces, me duele porque yo lo estoy leyendo, me faltan unos 12 cuentos para terminar. Ella escribe cuentos, pero que la mayoría son de página y media a 3 páginas. Ese es el promedio, ¿ya? No, no, escribe muy breve. Pero sus cuentos son súper de esos que te tiran una cachetada así en medio al final del cuento, muy, muy explosivos y son relatos fantásticos. Y por último, porque no puede faltar de mí, hacerles una recomendación, por favor, de una escritora de ciencia ficción, que es la gran dama de la ciencia ficción, Octavia Butler. Por favor, lean a esa mujer.
Ya sabía que ibas a hablar de Octavia. La amamos, la amamos.
La hemos leído con parentesco en Insurgentes, pero también tiene cuentos. Justo hace poco lanzaron la reedición de su cuentario Hija de Sangre, que no solamente incluye cuentos, sino que también tiene como unos ensayos sobre escritura. Hija de Sangre es mi favorito, definitivamente, junto con el libro de Marta. Dos cuentos que les van a poner el mundo de cabeza, definitivamente. Así que esas son mis recomendaciones finales de cuentistas.
Y entre mis recomendaciones, recomendaría Soy una tonta por quererte de Camila Sosa. Yo amo mucho a Camila Sosa, me encanta el estilo con el que escribe, tan agridulce, ¿no? Escribe tierno, pero cosas duras. También recomendaría a Pilar Duby, que la descubrí también por Lectores Insurgentes con el cuento Desde el Manicomio. Y es un cuento tan cortito, pero me generó tantas sensaciones y a Pilar Duby no la conocía de nada.
Tanta
Pero justo
ansiedad.
es, sí, fuerte. El final no lo vi venir para nada. Me gustó un montón y ahí hojeando otros de sus cuentos, porque el año pasado en la feria Ricardo Palma, como que se le homenajeó y como que se levantó su nombre, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces,
recomendarla. Ella no tuvo la oportunidad de escribir mucho como autora porque falleció joven, pero los cuentos que dejó, que igual son un montón, ¿ya? Pero son bien alucinantes. Ella era psicóloga, si no me equivoco, ¿no? Entonces su perspectiva de las cosas es muy alucinante.
Y yo quiero leer más de ella y no tengo cómo, no tengo forma. Por favor, reediten a Pilar Duggi de una vez. Gracias. Por favor, Mari, desde Aquelarre Rector, haz tu bulla. Saca tu cara
Por
de
favor, por
Radio
favor.
Luna. Por favor, Pilar Duggi, reedita.
Bueno, en mi caso, como última recomendación, lo que daría es de a mi autora favorita, que es Mary Shelley, que también, o sea,
Te la robaste.
la autora de Frankenstein, que, oh, amo ese libro también. Oh. Pero bueno, sus cuentos también son muy buenos. Y también llegué a sus cuentos por Lessie, también con el club Leyendo con Tenebris, en que se leyó el libro, el cuento, El Mortal Inmortal,
Sí,
que es un
hermoso cuento.
cuento exacto, precioso, y que trata sobre el tema también de la inmortalidad, del tema del tiempo, ¿no? Creo que estos temas siempre giran en mis historias favoritas, el tema del tiempo, el tema de la soledad, y aquí también el tema del amor. Porque aquí es un personaje el cual estaba trabajando como tipo con un maestro, que él comienza a elaborar una fórmula. Y entre esas fórmulas, el elixir de la inmortalidad. Él lo toma, y en este caso el chico toma este elixir, pero este chico tiene a una amada a quien quiere mucho. Pero la inmortalidad, ¿qué significa? Que tú vas a vivir muchos años, pero tus seres no. Y creo que eso es lo más doloroso. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no me imagino, no me gustaría vivir eternamente, porque creo que me lastimaría con cada vez que uno de mis familiares se va y no, y yo seguir aún viva acá. Y luego cuando ya todos se han ido, es como que seguir acá. ¿De qué me sirve seguir acá si ya se han ido las personas que con las que he crecido, con las que quiero, con las que me he relacionado? Y este libro te va hablando de ese sufrimiento de este personaje en el cual llega a ansiar incluso el tema del suicidio, pero es inmortal. Entonces aquí tema, no hay forma de evitarlo. Y bueno, como dato adicional, por ejemplo, yo sigo en la cuenta en Goodreads a un chico, bueno, no sé si es chico o señor, pero se llama Fernando. Y como dato adicional, muy bueno, él puso, por ejemplo, o sea, Percy Shelley, que era la pareja de Mary Shelley, cuando Percy Shelley murió, ella pidió que le sacara el corazón, lo envolvieran en hojas de sus propios poemas, lo pusieran en un estuche y se lo dieran para cuando ella misma falleciera. Cuando esto sucedió, la enterraron junto con el corazón de su amado. O sea, romanticismo a mil. Me recuerda un
Dios.
poquito, así, momento random, a Camilo y Eva Luna, que una vez escuché que Camilo guardaba las uñas que se cortaba Eva Luna. Qué
¿En serio?
romántico.
Brother, eso ya es mucho, ya.
Yo prefería yo.
O sea, está
Claro,
viva la
claro.
flaca.
Sí, qué miedo, creepy.
Qué random,
Soy
pero
chamanismo, soy
sí,
chamanismo.
¿no? Le hace brujería, creo que no. Y bueno, yo solo para terminar así, de hecho, como este caso Sony me robó el cuentito que les iba a decir de Mary Shelley, porque sí, obvio, obvio, yo también. Todas hemos
Cierto,
amado ese cuento, gracias a
ups,
Leslie. De acá le mandamos saludos a Leslie, que la queremos mucho. Ella también siempre
sí.
nos ha presentado a varias autoras, sobre todo estos géneros gótico, de terror, de misterio. Leslie también es una gran book influencer, para que vayan ahí, síganla, Tenebris Blog, y van a encontrar ahí un sinfín de recomendaciones geniales, en verdad. Y de hecho, yo solo les quería decir así rapidito, solamente saliéndome un poquito de las autoras contemporáneas, en la edición de Cuentos Completos de Virginia Woolf es increíble. Si les gustan las autoras clásicas, en verdad hay cuentos muy, muy bacanes, muy estéticamente enriquecedores. Hay otros que son ya bien surreales, pero eso es lo genial de Virginia. O sea, puedes leer ahí de todo un poco y diferentes temas. Y luego, creo que en algún momento Mari lo mencionó, pero este libro de Vindictas, que es un encuentro de varios cuentos de autoras de hispanas, porque creo que hay una española, ¿no? Pero también hay la gran mayoría, creo que son latinoamericanas. Entonces, sí, claro, María Luisa Elio, que es de España, pero las demás sí son todas de Latinoamérica, de diferentes países, incluyendo a Pilar Duggi. Así que también es un libro bastante interesante para leer, que es justamente la compilación para que también puedan ahí encontrarse un montón de autoras. Y hay un libro que yo compré el año pasado en la FIL, que hasta ahorita no lo leo, pero de verdad que está ahí bastante pendiente, que es Puñetazos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese libro. Es de la autora Magnolia Pinedo Cárdenas, también peruana. Y de hecho son 16 relatos que son bien intensos, que abordan desde la sexualidad, de la transfobia, violencias psicológicas, físicas y demás. Entonces también es bien, bien interesante. Y yo este año de todas maneras lo voy a leer porque es cortito y de hecho está también dentro de las temáticas que normalmente leemos, ¿no? Así que nada, eso era. Y nada, yo creo que en verdad ha sido un súper capítulo para nosotras.
Sí. Oye, ¿verdad? Ahora que mencionaste el cuentario, yo quiero mencionar uno nomás, que todavía sigo leyendo, pero que es Insólitas, que es una como.
Me muero por ese
¡Ah!
libro.
¡Ah! Sí, y gracias a ese libro es que leí por primera vez a Elia Barceló con Loca, y me quedé media loca también con ese cuento, que es medio que sí de ciencia ficción, sobre una mujer que viaja en el tiempo. Y súper crudo. Y lo interesante de ese cuento, y se lo quiero contar así rapidísimo, es que ella comentaba en una entrevista que cuando ella estaba más joven y presentó ese cuento, la persona que del editorial y todo, prácticamente le dijo que como una persona así tan femenina y bonita, podía escribir algo tan truculento. Que lo llamara cuando escriba algo un poco más, más femenino. Y yo me quedé tan indignada después de que ella contara algo así, en entrevista. Ay, qué horrible, de verdad, debió haber sido enfrentarse a un imbécil, con un cuento tan bueno, ¿eh? De verdad. Insólitas es un cuentario muy bueno y una forma de acercarnos a estas autoras que así nomás no aparecen.
Buenísimo. Nada, eso es todo, creo, chicas. Hemos salido con un montón de recomendaciones, así que esperamos que este sea un súper mes y sigamos honrando a nuestras autoras, sigamos hablando de ellas, que hay muchas, muchas, muchas por descubrir y creo que a todas y a todos nos va a encantar seguir leyéndolas. Chao, chicas.
Sí, sigan buscándolas, por favor. Ahí
Chao.
están. Chao.
Gracias a todos. Chao.
Chao.
Chao.